en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar en los versículos 21, prácticamente el versículo 21, que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y nuestro tema esta noche es en el amor de Dios, en el amor de Dios. Estábamos estudiando el domingo y estábamos mirando que el escritor bíblico, después de describirnos, primero nos llama a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Después nos va describiendo la naturaleza de la lucha del enemigo, de aquellos que están infiltrados. Y sobre todo llamando nuestra atención a nuestra necesidad del Evangelio, para que esas cosas que marcan la vida de alguien infiltrado, también son cosas de residuo de maldad con las cuales el creyente está batallando. Y tenemos que aprender a identificar eso en nuestra propia, primero en nuestra propia vida. Y al final, después de decirnos todas esas características, el propósito es más bien mostrarnos nuestra necesidad del Evangelio, porque la estrategia al final no es que nos pongamos como detectives a ver a quién aplica. La estrategia final está presentada como en el versículo 20, cuando dice que es: pero vosotros amados, no importa lo que esté pasando, vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Y estábamos viendo el domingo que ese llamado a edificarnos sobre nuestra santísima fe, esa fe que una vez fue dada a los santos, por la cual hay que contender ardientemente, la manera en que somos edificados es orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Estuvimos aprendiendo por qué. Porque orar en el Espíritu habla de algo que se hace continuo. Y vimos el paralelo entre lo que es la respiración física a lo que es la oración para la vida espiritual, sería el equivalente. Después estuvimos estudiando cómo es que vamos a orar en el Espíritu. Pero hoy vamos a ver la otra parte de la estrategia, que es estar en un lugar seguro. Cuando hay una guerra, se arman trincheras, se arman lugares donde la gente se pueda proteger. Y la gente, hay momentos en que se mueve, pero va buscando un refugio. Y parte de la estrategia que nos presenta el Espíritu Santo, inspirando a Judas, es no solo es edificarnos en el Espíritu a través de la oración, y que es algo que es continuo en hacer, pero nos llama conservaos en el amor de Dios, permanecer en el amor de Dios. En el amor de Dios es el lugar seguro. En medio de esta batalla hay un lugar seguro en que aquel que ha sido amado, él es llamado a permanecer en ese amor, en el amor de Dios. Ese amor de Dios es aquel lugar donde nadie nos puede arrancar. Por eso se nos llama a estar en ese lugar seguro. La misma Escritura nos describe cómo es estar en el amor de Dios. Dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y note que todo el ambiente es de batalla. Dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ese es el lugar seguro. Conservaos en el amor de Dios. Y tres cosas vamos a aprender con la ayuda de Dios de nuestro pasaje. Uno es ayudarnos a entender qué es el amor de Dios, para poder estar en el amor de Dios. La siguiente cosa es, en el amor de Dios, el creyente es llamado a conservarse. Y la tercera, en el amor de Dios, una pregunta: ¿cómo nos conservamos en el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Nos gusta pensar mucho en el amor de Dios, y casi siempre lo pensamos mayormente. Bueno, no sé si todos son como yo, pero mayormente cuando yo le he pensado, solemos pensarlo con relación a nosotros, a cómo Él nos ama. Pero hay algo que es importante que no debemos olvidar. Nuestro Dios es un Dios que es, me gusta usar un término que hace énfasis en lo que es Dios y es, bueno, usualmente hablamos de la Trinidad, pero a mí me gusta usar la divina triunidad, porque hace énfasis en las tres personas en uno. Y nuestro Dios es triuno. En el amor, estar en el amor de Dios es estar en el amor de la divina triunidad. El apóstol Juan, en especial, hace mucha mención de cómo es este amor. El amor de Dios. Primeramente, tenemos que pensar en el amor que existe en la divina triunidad. El apóstol Pablo alguna vez escribió que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y ahí se está describiendo una relación de amor entre las tres personas de la divina triunidad, que son iguales en poder, iguales en sustancia, iguales en gloria. Y cuando nosotros miramos cómo es el amor de Dios, ese amor de la divina triunidad, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que, por ejemplo, dice en Juan 4:32-34, dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído algo? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y definitivamente aquí está describiéndose el amor que hay en la divina triunidad. Alguien ha dicho que uno de los deleites de la vida es comer. Dios nos pudo haber hecho como ganado, como vacas, comiendo siempre pasto. Pero Dios quiso hacer algo mejor para la humanidad y nos hizo probar infinidad de cocina, que solo la cocina mexicana es tan rica, la cocina yucateca y tanta diversidad de cosas y sabores que Dios permite que podamos disfrutar y habla de deleite. Y aquí definitivamente está retratado el amor del Hijo hacia el Padre. Él tenía un deleite, yo tengo una comida que hacer y es la voluntad del que me envió. Esto es, habla de amor. Esa es la clase de amor en la cual tenemos que guardarnos, el amor mismo de la divina Trinidad, donde el Hijo, en amor al Padre, se deleita no en hacer lo que Él quiere, sino en hacer la voluntad del Padre de manera perfecta. También nos dice, no puedo yo hacer nada, en Juan 5:30-32, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y aquí está hablando del testimonio que el Padre daba acerca de Él, y otra vez haciendo énfasis en que Él no vino a buscar hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. En Juan 6:38-40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Evidentemente, aquí podemos ver que aparece el amor hacia su pueblo. Pero primeramente, todo lo que Dios Jesucristo hizo, lo hizo por amor a su Padre. En amor a su Padre es que, como consecuencia, viene el amor hacia nosotros. Pero el énfasis del amor de Dios no está precisamente en nosotros, sino es el amor que existe en la divina Trinidad. Dice también, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús mismo buscaba siempre mostrar el carácter del Padre. Él no estaba buscando la propia gloria, sino la gloria de su Padre. Dice, también le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí otra vez vemos el amor del Hijo al Padre, pero el amor del Padre al Hijo. Y note que eso es lo mismo que el Señor Jesús dice a su pueblo. Yo no les voy a dejar solos. El Padre no me ha dejado solo, porque ese Padre ama a su Hijo con un amor perfecto. Y ese Hijo se complace por amor en hacer lo que a su Padre le agrada. Y el Padre mira al Hijo y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alguien ha dicho que cuando el Padre ve al Hijo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es Dios mirándose al espejo. Y cuando Él se mira al espejo, Él está satisfecho con lo que Él ve. En Dios es adecuado que Él esté enamorado de sí mismo. Él tiene que estar admirado de sí mismo, porque si estuviera admirado de algo fuera de Él, ese algo sería Dios. Pero Él está satisfecho y completo en sí mismo. Recuerde que Cristo es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. Dice, y el Padre nunca le dejó por amor, Jesús siempre buscó glorificarle. También dice la Escritura, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y, hermanos, aquí hay amor brotando, un amor rico, un amor perfecto. La palabra conozco no significa lo mismo que significa para lo que significa para las personas como nosotros conocer. Es mucho más profundo para los hebreos. Conocer implica amor, implica intimidad. Recuerde que incluso es la expresión que se usa, por ejemplo, cuando un hombre tenía intimidad con su esposa, decía, conoció Abraham a su mujer. Y no es simplemente conocer de Dios, sino es habla de un conocimiento profundo de su persona que se construye por una relación de amor. Y dice, también dice la Escritura, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y no es que simplemente Él tenía el poder, sino que es porque eso le había mandado hacer el Padre. Él tenía poder para no ir a la cruz. Él tenía poder para pedir 12 legiones de ángeles, pero por amor a su Padre primero que nada. Y bueno, en los pasajes que estamos leyendo está implícita la cuestión del amor del Padre al Hijo, y vemos cómo se desparrama hacia su pueblo, cómo salpica y baña a su pueblo, cómo está el beneficio hacia su pueblo. Pero es, recuerde que es el amor del Padre que escogió a una esposa para su Hijo, pero el amor del Hijo hacia su Padre al someterse a su voluntad, al salvar un pueblo. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. No estoy hablando lo que se me antoja, porque estoy hablando por amor a mi Padre, hablo solamente lo que el Padre me ha dicho. Dice también la Escritura, como el Padre me ha amado, y aquí está demasiado claro, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y el Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, por amor al Padre y al Hijo. Dice, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Y hay pasajes donde dice el Señor, Jesús a su Padre, yo te he glorificado, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el Padre contesta, y una riqueza de un amor perfecto, un amor donde no hay envidia, un amor donde hay sujeción y no significa inferioridad. El Hijo se somete al Padre con amor y se complace en hacer la voluntad del Padre y no habla por su propia cuenta. Y el Padre dice pura verdad acerca del Hijo, y el Hijo dice toda la verdad acerca del Padre, porque ellos mismos son verdad. Y el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino glorifica al Señor Jesucristo. Y no hay envidia, no hay nadie que quiera ocupar el lugar del otro. Son tres personas que son uno en sí mismo, y ese es el amor perfecto que echa fuera el temor. Es el amor de Dios. Es el mismo amor con que ellos se aman entre sí. El Señor Jesús decía, para que el mundo conozca que están en mí, porque son uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y cómo eso llega y bendice a la vida del creyente. Es así como cuando dice la Escritura, Jesús dice, mis pasos doy, mis pasos dejo. No es... Él está diciendo esa misma clase de paz que a mí no me turba. La misma paz mía es la que yo te doy. Bueno, el amor es ese amor perfecto que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor de la Divina Trinidad. Ese amor que nos ha bendecido por causa de que hay amor en ellos. El único amor verdadero. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios mismo es amor. Ahora, ese es el amor en el que hay seguridad. Ese es el amor donde nadie nos puede separar. Ese es el amor donde somos llamados a conservarnos. Dice, el versículo dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos. El llamado es, hermano, consérvate en el amor al Señor. Guárdate en el amor del Señor. Permanece allí porque es el único lugar donde hay seguridad. Es el único lugar donde nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie te puede arrebatar de la mano del Hijo y nadie puede romper el sello del Espíritu Santo. Allí somos llamados a permanecer. Y como dice el versículo que habíamos leído antes, dice, permaneced en mi amor, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Dios es amor. Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Y Cristo es el mismo amor de Dios hecho carne. Y somos llamados a lo que Él nos está llamando en Juan capítulo 15, donde dice que Él es la vid verdadera. Y nos está llamando, permaneced en mí. Permanecer en el amor de Dios es permanecer en el Señor Jesucristo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y hermanos, cuando el gajito se corta del árbol, ya no hay protección, ya no hay seguridad. Inmediatamente empieza a morir, porque ya no hay savia que fluye. Y es la figura fuerte que el mismo Señor Jesús está usando. Dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no es poesía esto. Si estamos separados de Cristo, solo hay una cosa que podemos hacer y es pecar. Separados de mí, nada podéis hacer. Aunque nos hacemos a veces ilusiones que hacemos mucho. Si no estamos permaneciendo en Cristo, la vida se está yendo y estamos haciendo nada. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 15, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Judas nos está llamando a lo que Cristo mismo nos ha llamado. a permanecer en su amor. Has probado que Dios es bueno, permanece en su amor. Has probado que Él es misericordioso, permanece en su amor. Has oído su voz, va a suceder algo inevitable. Si tú eres su oveja, va a ocurrir que vas a permanecer siguiéndole. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Permanecer es el llamado, porque no hay otro lugar donde nosotros podamos estar. Sin embargo, tenemos que recordar que como ovejas somos fáciles de distraer, somos fáciles de descarriar. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque tristemente a veces preferimos otros amores que el amor de Dios. A veces preferimos y pensamos que es mejor y lo que más necesito el amor de mi esposa. Y no está mal que desee que me ame mi esposa. No sería normal si no lo deseo. Pero lo que debo preferir a todo es el amor de Dios y permanecer en el amor de Dios. Hay un himno que me gusta que dice, perdóname, dice, ya no tengo excusa. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Dice, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Y después dice, yo lamento el tiempo que he pasado, los deleites que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. Y hermanos, qué importante es que nosotros podamos mirar que a veces pensamos en pecado, en cosas groseras. Y claro que son pecados. Pero sencillamente, cuando dice el himno, los placeres que he probado, los deleites que he probado sin incluirte a ti, no necesariamente son borracheras o orgías o cosas de ese tipo. Cualquier cosa en que yo halle mi gozo y no sea el Señor, cualquier cosa en que me deleite y no sea el Señor, es pecado. Buscar en fuentes que no tienen agua, cavar cisternas rotas, dejar al Señor. Hermanos, que Dios, habiendo probado que Él es bueno, nos mantenga recordando que Él, que nos ha amado con amor eterno, es el lugar donde está todo lo que nosotros necesitamos verdaderamente. El mundo nos atrae con luces y nos hace creer que necesitamos tantas cosas. Y nosotros podríamos escribir listas interminables de tantas cosas que a veces creemos necesitar. Pero una cosa es que necesitamos permanecer en Cristo, que es lo mismo que permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el Señor Jesucristo, no cambiar al Señor Jesucristo, clamar al Señor que nos ocurra lo que le ocurrió a Pablo. Todas las cosas son basura. Yo solo quiero una, y esa una cosa que quiero es conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y permanecer allí cada vez más cerca, y llegar a conocerle, y era la pasión del apóstol Pablo. Y que vayamos creciendo en ese conocimiento, que es el conocimiento del cual habla Cristo, que conoce a su Padre, y su Padre le conoce, y que Él no puede decir que no le conoce, porque sería mentiroso. Que el Señor nos ayude a poder mirar verdaderamente qué es lo que es el pecado, y a no preferir el pecado al amor del Señor, y permanecer en el amor del Señor, que es el único lugar seguro. Es el único lugar donde hay victoria. Recuerde que estamos en el contexto de estrategia en una batalla. Y el pasaje que leímos de Romanos dice, claramente dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? Dice, por medio de aquel que nos amó, por permanecer en el amor de Dios, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, y es el lugar de seguridad, porque estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera nosotros mismos podemos saltar y escaparnos de la mano del Padre. Dice, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni ninguna otra cosa creada. Conservarnos en el amor de Dios, preferir el amor de Dios a cualquier otra cosa. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? La respuesta está en el mismo versículo. Dice, esperando, conservaos en el amor de Dios, esperando. Y note que es el mismo tipo de verbo cuando dice en el versículo anterior, orando. Orando habla de algo que se hace de manera continua. Y aquí la manera de permanecer en el amor de Dios es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la manera es esperando en la misericordia. ¿Y cómo hacemos para esperar en la misericordia? No olvidemos un asunto fundamental que hace la diferencia entre nosotros y todas las demás personas. Y ese asunto que hace la diferencia, ese elemento del carácter, ese atributo de Dios es justamente la riqueza de su misericordia, y es algo que somos llamados a no olvidarlo. Si lo olvidamos, te estás desplazando del lugar de seguridad. Si lo olvidamos, empezamos a correr peligro. Estamos saliendo del único lugar donde hay seguridad. Dejar de esperar. Y no es que una vez esperé, sino el verbo es esperando. Cada día necesitamos estar seguros que estoy sencillamente haciendo una cosa, esperando en la misericordia. Eso va a recordarme que la única diferencia, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, no olvidar, somos igual, lo mismo que cualquier otra persona de este mundo, capaz de hacer las peores maldades que cualquier otra persona hace en este mundo, capaz de ser tan irresponsable como otro irresponsable que de pronto sentimos que nos enoja tanto su irresponsabilidad, no soy mejor. La única diferencia es que éramos, dice la Biblia, que éramos lo mismo que los demás. La diferencia es, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando miremos el pecado de otra persona y seamos tentados a pensar que somos mejores, son momentos en asegurarnos que estamos perseverando, que estamos conservándonos en el amor de Dios. Cuando clamamos al Señor y le pedimos, Señor, quita de mí esto que me siento mejor. Haz que no me olvide que si yo no estoy haciendo lo que Él está haciendo, es solamente la gracia y la misericordia tuya, es la riqueza de tu misericordia. Porque soy tan capaz de estar haciendo lo que Él está haciendo. Incluso podría yo hacerlo peor que lo que Él lo está haciendo. Pero es la riqueza de tu misericordia lo que está haciendo una diferencia. Hermanos, una medida de saber que estamos permaneciendo, conservándonos en el amor de Dios, es que el Espíritu Santo nos recuerde constantemente que todo es por la misericordia de Dios. Que podamos recordar y aceptar con deleite en nuestro corazón, tu misericordia es mejor que la vida. Y eso está implícito en el versículo de Romanos, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Cuando yo no entiendo la misericordia y que la misericordia es mejor que la vida, y estoy en peligro porque no estoy conservándome en el amor de Dios, va a salir algo. Y es cuando haya estas cosas que dice aquí, voy a empezar a quejar. Porque yo creo que merezco algo mejor de Dios. Y se me olvida que aunque las cosas sean terribles, las cosas deberían ser peor para nosotros. Lo que nosotros merecemos no es quizás dificultades económicas. No es de que de pronto nos dé un dolor fuerte de cabeza. No es de que de pronto nos pueda dar un cáncer o diabetes o que se nos baje la presión. Eso puede ser muy terrible. Pero lo que merecemos es lo que Cristo sufrió en la cruz, que es la ira de su Padre. Lo que merecemos es la condenación de Dios. lo que merecemos es que el Señor, merecemos que el Señor nos fulmine por nuestro pecado, que nos tenga en el infierno por toda la eternidad afligiéndonos. Eso es lo que merecemos. No es simplemente que haya mucho calor porque se nos echó a perder el aire acondicionado. Pero solo eso nos va a hacer claro cuando recordamos que estamos esperando la misericordia de Dios y estamos claros, su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que lo que podríamos sentir aquí si se apagan todos los aires acondicionados y no entra aire por ninguna ventana. Su misericordia es mejor que la vida. Hermanos, eso nos va a hacer mantener recordando y recordando constantemente. ¿Por qué es que Pablo podía decir, palabra fiel es esa y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales? Y él nos decía, hermanos, ustedes son los primeros. Él decía, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él estaba esperando en la misericordia. Alguien que espera en la misericordia no tiene necesidad de echarle la culpa de sus pecados a otros. Alguien que espera en la misericordia no tiene necesidad, como Adán y Eva, de ir a cortar hojas de higuera para taparse. Alguien que espera en la misericordia no vive en la necesidad, que es casi constante de toda la gente, y los creyentes de pronto batallamos con eso, de querer presentarnos mejores de lo que realmente somos. Y lo hacemos de muchas maneras. El esposo que de pronto está sobrepasado de peso, pues le es más cómodo decir, en lugar de asumir su responsabilidad, decir, bueno, si no cocinaras tan rico, no estaría tan gordo. O sea, soy mejor de lo que crees, pero el problema es que tú cocinas rico. En lugar de reconocer, bueno, yo soy un indisciplinado, soy glotón, y ese es el problema. ¿Pero por qué le echo la culpa a otra persona? Porque no estoy esperando en la misericordia. Si yo espero en la misericordia y Dios me muestra, ser glotón es pecado, pero hay perdón en el Señor Jesucristo, y vengo buscando la misericordia. O la mamá que de pronto dice, después de estar iracunda, si estos niños no fueran tan desobedientes, no estaría yo tan estresada. Y es tratar de ponernos hojas de higuera y tratar de echar la culpa en otro lugar donde no está. Tratar de mostrar que yo soy mejor que mis hijos, yo soy mejor que mi esposa, e ir poniendo culpas en otro lugar. Pero eso no es lo que vemos en los hombres que esperaron en la misericordia y que se conservaron en el amor de Dios. Pablo, lejos de decir eso, dice que él es el primer de los pecadores, el más grande de los pecadores. Pablo, de pronto, dice, miserable de mí. Y justo lo que necesita un miserable es misericordia. Hermanos, eso nos va a hacer obedecer tantas cosas que el Señor nos llama. Cuando estamos enfocados en el amor de Dios y esperando en la misericordia, no nos vamos a sentir mejor que otros. No vamos a mirar a otros por debajo del hombro. Vamos a poder venir a otros y venir habiendo sacado la viga de nuestro ojo. Porque esa misma necedad nos hace ver que los otros tienen viga en su ojo y yo tengo paja. Pero Jesús dice que nosotros somos los que tenemos viga. Y frecuentemente tenemos tantos problemas con la gente y no podemos ayudar a nadie, porque nos acercamos con nuestra viga para sacar su paja y le damos de golpes antes que podamos acercarnos. Esperar en la misericordia. Esperemos en la misericordia. Constantemente, no una vez, no es un día vine a Cristo porque vi que era miserable, sigo siendo miserable. Por la gracia de Dios estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por su gracia Él me ha levantado del estiércol y me ha sentado con los príncipes de su pueblo, pero no por nada en mí, es todo por la riqueza de su misericordia. No hay nada absolutamente en mí, no es por mi justicia, y no quiero, como Pablo, ser hallado en mi propia justicia, sino en la que es del Señor Jesucristo, porque la que es mía no es justicia, hermano. La que es mía no alcanza perfección. La que es mía puede impresionar a la gente, pero la que es mía, jamás el Padre va a decir de mi justicia que Él está impactado de mi justicia. Jamás el Padre va a decir que yo le complazco. Yo le complazco porque Él me mira vestido de la justicia de su Hijo. Él, los creyentes, complacemos al Padre por una sola razón, porque estamos en el Señor Jesucristo, y porque Él ama a su Hijo, y estando en el Señor Jesucristo, pues ese amor nos baña, nos inunda. Hermanos, misericordia, misericordia. No olvidemos la misericordia. Clamemos al Señor que no olvidemos la misericordia, porque es la única manera en que vamos a ser de bendición a la gente que nos rodea. Es la única manera que podemos ser una bendición para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Cuando olvidemos la misericordia, estamos en peligro. Estamos fuera del lugar de seguridad. Estoy saliéndome del lugar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese lugar donde nadie puede tocarnos. Estoy exponiéndome deliberadamente cuando estoy olvidando la misericordia. Misericordia. La misericordia, la rica misericordia de Dios. Y recordar, nada por terrible que sea, jamás se compara a lo que Dios debió darme. Pero hoy, no importa lo que esté ocurriendo, las cosas son mejores de lo que realmente deberían de ser. Aunque quizá mi economía está mal, estoy mejor porque estoy camino a la gloria. Aunque quizá la salud no esté bien, estoy mejor porque Él me ha sentado en los lugares celestiales y es cuestión de tiempo para estar en aquel lugar donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, ni falta de economía, ni absolutamente nada que haga falta. Donde voy a estar en ese lugar, por fin siendo inundado de gozo, de paz y bañado de su amor. Y todo por la obra del Señor Jesucristo. Y todo, no porque yo lo merezco, sino porque Cristo quiso amarme. Porque el Padre quiso elegirme en el Señor Jesucristo para vida eterna. Porque el Espíritu Santo obró en mi corazón para darme vida y darme entendimiento y traerme hacia el Señor Jesucristo. Y no es por mi inteligencia, no es por mi raza, no es por mi color, no es absolutamente por nada que tenga que ver conmigo, ni siquiera es por mi fe, porque mi fe es don de Dios. Si Él no hubiera tenido misericordia de mí, no habría vida, entendimiento, ni fe, ni nada. Todo lo ha provisto Él por el gran amor con que nos ha amado. Y que el Espíritu Santo nos recuerde, hermano, es necesario conservarte en la trinchera del amor de Dios. Es el lugar donde estamos a salvo de los embates del enemigo. Es el lugar donde podemos ser heridos, lastimados, perseguidos. Es el lugar donde podemos incluso perder la vida física, pero es el lugar donde se nos hará un gran favor. Podremos experimentar con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es, si hemos venido a la misericordia, si hemos venido al amor de Dios, mantengámonos en el amor de Dios, esperando siempre en una sola cosa, en la rica misericordia de Dios que es en Cristo Jesús para vida eterna. Dice, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para vida eterna. Y la última pregunta es, ¿tienes vida eterna? No hay vida eterna más que en la misericordia del Señor Jesucristo. El Padre tuvo misericordia, envió a su Hijo. El Hijo tuvo misericordia, hizo lo que no podíamos hacer, cumplió la ley. Hizo lo que no podíamos hacer, cargó nuestro castigo. Hizo lo que no podíamos hacer, no podíamos limpiarnos a nosotros mismos, nos lavó en su sangre. Nos compró, nos rescató de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y el llamado es, espera en una sola cosa, en la misericordia de Jesucristo. No esperes en tu bondad, no esperes en tus ideas. Espera solamente en la misericordia, no esperes en tu religión. Estate seguro de que estás esperando completamente en la misericordia del Señor Jesucristo. Recuerda que no damos la medida. No pídele a Dios que te libre de pensar que un día vas a llegar ante Él con tus propios recursos y vas a resolver la falta de paz con Él y vas a estar en paz con Él. No es posible. La única manera es esperando en la rica misericordia del Padre, en la rica misericordia del Señor Jesucristo. Clama al Señor que te salve. Vamos a orar.